¿Cómo le va, Karina Sedano? Ella es la secretaria general del SUTE en Mendoza, que representa a todos los docentes. Karina, buen día. ¿Cómo anda usted? Torres la saluda.
Muy bien. ¿Cómo están ustedes?
Bien, bien, muy bien. El gobierno dice que con ese 90% aproximadamente que les está ofreciendo en el arranque de la paritaria para mejorar los salarios, está bastante bien. ¿Ustedes lo han analizado? ¿Es realmente así? ¿Qué es lo que está pensando, Karina, el sindicato?
Nosotros con el aumento solamente de junio, que sería un 10,5, ese 5% que estaría proponiendo el gobierno en la mesa de revisión sería insuficiente. Uh-huh. Nosotros hemos tenido un 42,2% de inflación acumulada y ahí no llegaríamos a esos índices de inflación. Y lo otro que también quedó plasmado en la mesa de revisión del día de ayer es que este gobierno está obligado a garantizar el piso de nación, el piso que sería que un docente pasaría a cobrar 145.000 en el mes de junio. Uh-huh. Y 165.000 en el mes de julio. ¿Qué nos pasa con esto? En este sentido se viene una discusión, estamos dando una discusión muy fuerte, cómo sería en la provincia de Mendoza para evitar el achatamiento de la escala salarial que está produciendo en los salarios de quien recién se inicia y de quien se jubila. En este momento, un docente que recién se inicia va a cobrar lo mismo que un docente que se está por jubilar.
¿Cómo es esto?
Es una destrucción total del estatuto docente y de la carrera docente.
Claro. ¿En números cuánto es, Karina?
Estamos diciendo, un docente que recién se inicia en junio va a cobrar 145.000. 145. Ese sería el piso para quien se inicia. Pero también va a ser el techo para quien tiene 25 años de antigüedad en la docencia, porque también va a cobrar 145.000.
¿Qué tal, Karina? Jorge Hirschman.
Buenos días.
¿Por qué se daría ese juego de números? ¿Cómo impacta? ¿Por qué no se tiene en cuenta la antigüedad, por ejemplo? ¿Por qué cobrarían lo mismo?
El problema mayor que tenemos en la provincia es el no aumento de los salarios del 2020. Si hubiera sido así, es decir, que si hubiéramos tenido el aumento de los salarios del 2020, ese 36% que estamos reclamando, estaríamos en este momento hablando de otros salarios para los maestros en la provincia de Mendoza y de otros salarios para los celadores. Nosotros hemos venido teniendo paulatinamente todos los años una pérdida del salario y una destrucción de la carrera docente, una destrucción de nuestro estatuto. ¿Por qué digo una destrucción de nuestro estatuto? Quien recién se inicia cobraría igual que quien se está por jubilar, un docente con doble cargo cobraría más que un directivo, es decir que no vamos a tener personas que gestionen y acompañen y lleven esa tarea tan importante como es la tarea de gestionar y conducir las escuelas en la provincia de Mendoza. Ni que hablar de los celadores, cómo van a quedar con un salario muy debajo. Entonces eso también lo hemos plasmado en la paritaria de ayer.
Pero yo no entiendo el número. ¿Por qué un docente que recién se inicia cobraría lo mismo que uno que se está por jubilar? ¿Cómo se hace ese cálculo? Lo pregunto porque lo desconozco.
Por ejemplo, yo recién comienzo la carrera docente.
Sí.
Voy a cobrar 145.000.
¿Eso es bruto o neto, Karina?
Eso es en mano.
En mano, neto, ok.
Es decir, y por todo concepto. Entonces, yo cobro los 145.000, pero tengo otro que tiene 5 años de antigüedad.
Sí.
Al no haber tenido, yo tengo esos 145.000 en la provincia de Mendoza, por el desfasaje que tenemos de los salarios, se garantizan con cláusula de garantía. La cláusula de garantía en algunos casos son hasta 50.000 pesos. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo 5 años de antigüedad.
Sí.
Y trabajo en una escuela de la misma zona que la que estábamos hablando al principio. Bueno, va a tener 145.000 con un poco menos de cláusula de garantía. Y así se va a ir achicando la cláusula de garantía, pero va a ser siempre 145.000.
Pero no, eso no incluye, por ejemplo, la antigüedad no se paga.
Claro, porque con antigüedad se va a ir achicando la cláusula de garantía y se va a ir achicando, y también con la zona se va a ir achicando la cláusula de garantía. Por eso te digo que si nos ponemos a analizar cada uno de los salarios en nuestra escala, vuelvo a decir, quién se inicia, quién tiene 5 años, quién tiene 10 años, quién tiene 17 años, quién tiene 22 años, van a cobrar 145.000. Lo que va a ir cambiando es la reducción de la cláusula de garantía por su antigüedad y por la zona. Claro. Pero ese, va a estar en 145.000.
¿Y esa cláusula de garantía cuándo se cobra o cómo se cobraría?
La cláusula de garantía es la obligación que tiene la provincia de Mendoza para garantizar los salarios que vienen desde la paritaria nacional.
O sea, un piso, eso. La garantía es un piso.
Eso es un piso. Uh-huh. Lamentablemente en Mendoza hay mucho techo para nosotros. Uh-huh. Cada vez el piso que es para otras provincias, con la pérdida del poder adquisitivo y con salarios tan bajos que tenemos en Mendoza, es un techo y para muchos docentes. Uh-huh. Por eso decimos esto de que ahí va a estar afectada nuestra antigüedad, va a estar afectada la carrera docente. Uh-huh. Y es una destrucción total del estatuto, es lo que vos me decías. Y entonces la antigüedad queda invisibilizada, la antigüedad queda invisibilizada si trabajo en Upallata, si trabajo en Malargüe, trabajo en el centro de la provincia de Mendoza.
Karina, ¿no hay estímulos hoy en la carrera docente como para, digamos, capacitarse, buscar una zona, buscar algo dentro de la carrera que nos permita mejorar como profesional, le permita mejorar como profesional al docente y a su vez ganar un poco más?
En este momento, si nosotros entramos en el portal educativo, uh-huh, ustedes van a ver que en el portal educativo, donde se sale los llamados, sucede que, primero, que no se presentan los docentes en lugares más alejados. Ajá. Segundo, que muchas veces no se presentan en algunas escuelas, vos ves que es sexto llamado, séptimo llamado. ¿Por qué? Porque hemos tenido la pérdida tan fuerte de poder adquisitivo, la pérdida de que en los últimos años somos los peores pagos del país, que están decidiendo muchos docentes que recién se reciben hacer otra tarea.
Esto de peores pagos del país, Karina, discúlpeme.
Ahí te quería explicar lo del estímulo. Lo del estímulo, sí, te dejo hablar, discúlpame. Sí. Y con respecto a lo del estímulo, nuestro estímulo en nuestra carrera, según nuestro estatuto, era la zona, uh-huh, y la antigüedad. Con este desfasaje que está produciéndose en la provincia de Mendoza de los salarios, de este achatamiento que hay de los salarios, perdés el estímulo. Claro. Es decir, que no se valora la antigüedad, no se valora la carrera docente para ser directivos, no se valora la zona, estar en una zona más inhóspita. Por ejemplo, hice una escuela albergue. Uh-huh. Bueno, cobraríamos, vuelvo a repetir, los que recién se inician hasta los 25 años cobrarían, quien se está por jubilar, cobraría lo mismo que quien se inicia.
Lo mismo.
Y en estos lugares así muy, muy inhóspitos de la provincia muchas veces.
Cuando le preguntaba sobre esto que en algún momento pareciera que es un eslogan, es decir, somos los docentes peores pagos del país, ¿cuál es la aspiración que tienen? Por ejemplo, ¿con qué provincia se comparan, con qué tipo de docentes se está comparando el docente de Mendoza, el sindicato particularmente? ¿Hacia dónde quisiera aspirar o parecerse?
Nosotros queremos repuntar nuevamente donde estábamos hace años atrás, estar en los primeros lugares de tener otros salarios. No sé si nos comparamos con otras provincias, nos comparamos con nosotros mismos, de esto de lo que yo te acabo de decir. Uh-huh. No es correcto que un docente tengamos que naturalizar que trabaja un doble turno. No es correcto eso.
¿Por qué?
No es correcto que el docente ande de escuela en escuela. Uh-huh. Y porque tú estás trabajando 9 horas. Cuando el gobierno de la provincia sale a decir que hay calidad educativa, yo no puedo tener calidad educativa en un docente mal pago y que tiene que trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde con 30 estudiantes, y muchas veces esos estudiantes no tienen las condiciones tampoco adentro de las escuelas. Uh-huh. Para tener la calidad educativa que se jacta el gobierno, tiene que tener los docentes bien pagos y también inversión adentro de las escuelas. Nosotros, uh-huh, no nos olvidamos de nuestros estudiantes. En este momento vos tenés escuelas que están en virtualidad porque no tienen los espacios o no tienen la calefacción. Eso está íntimamente relacionado con el vínculo pedagógico.
Ahora, hay provincias, Karina, que están de paro permanentemente. ¿Cuánto hace que hay y provincias que no? Por ejemplo, en Chubut, en Santa Cruz y demás. Es decir, ¿cuál es la realidad, en verdad, de la situación del docente en todo el país? ¿Cuál es el punto de comparación? ¿Cuál es la media? Insisto con esto, es decir, compararse con nosotros mismos, pero bueno, no lo alcanzamos a entender. ¿Cuánto gana un docente en Córdoba? ¿Cuánto gana en Cava? ¿Cuánto gana en Santa Fe? ¿Cuánto gana en Chubut, en Salta? Es decir, ¿qué está pasando en la realidad a nivel nacional?
En Salta, un docente que recién se inicia cobra 203.000 y ahí se pone en juego la antigüedad, la zona, la carrera docente, uh-huh. el estímulo como que vos decís, eso comenzarían a cobrar en Salta, uh-huh. en la provincia de Jujuy, que en este momento están en una pueblada muy fuerte, ellos uh-huh. Están como nosotros, Jujuy, Santiago del Estero y Formosa, somos las cuatro provincias peores pagas los docentes. En Jujuy ellos no solo están pidiendo mejora salarial, sino también están están combatiendo en las calles un doble presentismo. Le quieren poner un presentismo atado al básico, o uh-huh. un nuevo presentismo atado al básico.
Uh-huh. O sea, peor que acá.
Son las provincias que vos me decís que comparemos.
No, le pregunto a usted,
Karina. No, pero te estoy diciendo, una provincia, por ejemplo, las provincias aledañas a nosotros están sí. cobrando de 180.000 hacia arriba un docente que se inicia. Ajá. ¿Cuál es lo preocupante no solo en Mendoza que tenemos los salarios más bajos, sino que recién se inicia cobre lo mismo que quien se está por jubilar? Eso también es preocupante, ajá. porque el estímulo, la carrera docente, la querer ser directivo, querer estar tantos años teniendo tanta antigüedad en la escuela, y también importa. Y en este momento, con los salarios y con las propuestas de la paritaria, que no traen una propuesta superadora para mejorar y valorar la carrera docente y valorar el estatuto docente, y a nosotros también nos preocupa. Uh-huh,
uh-huh. Le hago una última consulta vinculada. Esta semana nosotros ponderamos mucho y hablamos bastante sobre un informe del Banco Mundial en torno al programa de fluidez lectora que alabó a la provincia y a toda la docencia, en verdad, a toda la educación por los objetivos alcanzados. ¿Qué reflexión hace usted respecto de todo eso? Lo que pasó antes de la pandemia, lo que ocurrió durante la pandemia y cómo se fue saliendo entre los años 2021 y 2022. ¿Está satisfecha usted? Ya a nivel de contenido, ¿no? De lo que ustedes brindaron y lo que consiguieron los chicos.
En el 2020 fue un año bisagra para la educación de la provincia de Mendoza, fue un año bisagra para los docentes, para los directivos, para los celadores y para nuestros estudiantes y para nuestra familia. Tuvimos que, de un día al otro, inventar una escuela y rediseñarnos, repensarla y hacer una escuela con nuestros dispositivos y desde nuestras casas. Uh-huh. Para muchos fue no solo un desafío, sino cómo hacer nuevamente la alfabetización, que esto de la fluidez lectora está íntimamente con con la alfabetización de los estudiantes. Uh-huh. Sabemos muy bien que hay familias que no pudieron conectarse, claro. Sabemos muy bien que hay familias que le dábamos cuadernillos y sabíamos y nos sentábamos en las escuelas cuidándonos ellos y nosotros uh-huh. para explicarle cómo le tenían que volver a explicar a sus hijos o a sus hijas, uh-huh. porque muchas de las familias tampoco sabían cómo acompañarlos. Uh-huh. Fue un año muy fuerte para la educación de la provincia de Mendoza y mundial, y sí, claro. para la Argentina. Uh-huh. Eso fue lo que nos ha estado aconteciendo todos estos años, el 21, el 22 y el 23. Uh-huh. Hemos tenido que reflotar estudiantes que no la pasaron bien, estudiantes que los primeros años, o el primer grado, y los primeros años de la secundaria, vimos cómo hasta el año pasado los terceros grados cómo venían.
Ahora,
eso
qué,
bueno, ha sido...
Perdone, cierre la idea.
Eso también ha sido una tarea titánica de los docentes. Claro. Yo en ese momento estaba como directora en una escuela de Guaymallén. En el 2021 seguí en escuela acompañando a los docentes y luego, bueno, los recorridos de las escuelas. Uh-huh. Vos podías ver cómo los papás, por decirte, te mandaban muchas veces la tarea por el respeto y el compromiso que los tenían, pero los chicos no lo tenían internalizado. Entonces ha sido el 21, el 22 y el 23 mucho, mucho trabajo y compromiso y responsabilidad de los equipos directivos y de los docentes uh-huh. de fortalecer a estos estudiantes que en el 2020 muchos de ellos quedaron totalmente abandonados.
Bueno, la seguimos en otro momento. Daba para charlar otros asuntos, pero la seguimos, ya nos hemos pasado, así que le agradecemos estos minutos, Karina, que tenga usted buen día.
Muy amable. Les agradezco a usted y que tengan una muy buena mañana.
Y igualmente a usted. Karina Sedano, la titular del SUTE aquí hablando con nosotros.